¿Cuál es el mensaje de la resurrección? El mensaje no es solo que Jesucristo está vivo, que somos perdonados y estamos eternamente seguros, sino también que usted y yo viviremos por siempre en esta tierra. Estamos de paso a la eternidad.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Jesucristo resucitó. Esta es la noticia más grande que el mundo jamás haya escuchado, porque si no fuera verdad, usted y yo no tendríamos absolutamente ninguna esperanza y seguridad de la vida después de la muerte. Pero Cristo vive. Escuchemos el segundo mensaje de la serie Esperanza para una vida nueva.
Quisiera por favor que me acompañe a Lucas capítulo 24. Recordará que José de Arimatea había ido hasta Pilatos para pedirle el cuerpo de Cristo. Pilato se lo entregó. José colocó el cuerpo de Cristo en su tumba. Las mujeres que habían seguido a Cristo en vida fueron al día siguiente, el domingo por la mañana, con sus especias y perfumes. Y esto es lo que narran las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amable oyente, la mejor noticia que el mundo podría jamás recibir se encuentra en el versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Esta es la noticia más grande que el mundo jamás haya escuchado, porque si no fuera verdad, usted y yo no tendríamos absolutamente ninguna esperanza y seguridad de la vida después de esta vida. Y lo que me gustaría hacer en este mensaje es simplemente explicarle cuál es el mensaje real de la resurrección. Es simplemente el hecho de que Cristo murió en la cruz, que alguien le puso en una tumba y la selló, y había soldados romanos allí para vigilar. Y de repente la piedra fue movida y el cuerpo ya no estaba allí. Este es el evento. Esto fue lo que sucedió. Pero, ¿cuál es el mensaje de la resurrección? Lo primero que entiendo sobre el mensaje de la resurrección es esto. Que nuestro Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es nuestro Salvador, Señor y Maestro, el Hijo de Dios está vivo. No está muerto. Usted recordará que en el capítulo 16 de Mateo vemos una de las primeras veces en que Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que tendría que morir. Esto fue lo que les dijo en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y también recordará que la sola idea les resultaba tan ofensiva que Pedro le reprochó. Y luego en el capítulo 17 de Mateo, después de la experiencia del monte de la Transfiguración, las Sagradas Escrituras dicen en los versículos 22 y 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Así que lo que encontramos en todos los evangelios es una referencia tras otra de Jesús diciéndole a sus discípulos, voy a morir, pero no voy a permanecer muerto, voy a resucitar de los muertos. Y esto fue exactamente lo que sucedió en aquella mañana cuando las mujeres fueron a cubrir el cuerpo de Cristo con especias. Seguramente fueron porque pensaron que no había dado tiempo de hacerlo el día de su muerte, porque todo sucedió demasiado rápido. El cuerpo no estaba allí. Y amable oyente, el mundo necesita escuchar la verdad, que el Dios a quien usted y yo servimos, el Dios viviente, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no está enterrado en una tumba. Él no está allí. Es su ausencia, no su presencia, sino su ausencia lo que hace que nos regocijemos. Nuestro Cristo resucitado está sentado a la diestra del Padre. Allí es donde está. ¿Y qué está haciendo? Bueno, la Biblia nos dice exactamente lo que está haciendo. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». ¿En dónde está él? Está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Vayamos por un momento a 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquí Jesús nos dice también cuál es su posición sentado a la diestra del Padre mientras intercede por usted y por mí. Versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es lo que hace? No solo está sentado a la diestra del Padre, sino que al interceder por nosotros es nuestro abogado. Él es aquel a quien usted y yo vamos. Él es quien, en la presencia del Padre, le recuerda continuamente acerca de nosotros. Aquí están mis hijos, aquellos por quienes morí. Cuando usted y yo vamos al Padre para confesar nuestros pecados, tenemos a Jesucristo como abogado entre nosotros y el Padre, y Él va ante el Padre en nuestro nombre para recordarle que hemos confiado en Él como nuestro Salvador personal. ¿Qué más hace? Además de interceder y ser nuestro abogado, la Biblia habla en el capítulo 14 de Juan algo más sobre lo que está haciendo. En los versículos 1 al 3, Jesús les dijo a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». ¿Qué es lo que está haciendo? Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, actuando como nuestro abogado delante del Padre, y al mismo tiempo está preparando lugar para nosotros en el cielo. Y cuando termine de hacerlo, lo siguiente que hará es esto: está esperando a que el plan del Padre se complete, y entonces regresará para buscarnos a todos nosotros, los que somos sus hijos. El segundo mensaje de la resurrección es este, que nuestros pecados han sido perdonados y estamos eterna y absolutamente seguros en Cristo. Si lo recuerda, Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a buscar lo que se había perdido. Busque, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 7. Al comienzo de este capítulo, el apóstol Pablo dice que hemos sido escogidos en Cristo. Luego, en el versículo 7 dice, «En quien, es decir, Jesucristo, tenemos redención, es decir, su muerte compró nuestra salvación, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia». También recordará que en 1 de Pedro, capítulo 1, cuando describe lo que Jesús ha hecho por nosotros, nos dice en los versículos 18 y 19, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». ¿Cuál es el mensaje de la resurrección? El mensaje de la resurrección es que nuestros pecados han sido perdonados. El mensaje de la resurrección es que usted y yo estamos eternamente seguros en Cristo. Ahora veamos lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. «Pero estando ya presente Cristo, como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». ¿A dónde fue? Entró en la presencia de Dios Todopoderoso. Luego en el versículo 14 dice, «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Y luego en el versículo 24 dice lo siguiente, «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, refiriéndose al templo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». ¿Qué hizo entonces? Entró en la presencia de Dios Todopoderoso como el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Apareció delante de Dios como el sacrificio final y definitivo por los pecados de la humanidad. Y el hecho de que Jesucristo resucitara de los muertos es evidencia de que Dios el Padre aceptó su muerte como pago por nuestros pecados. Así que la razón por la que usted y yo sabemos que nuestros pecados están perdonados una vez que se los confesamos a Cristo, confiamos en Él para perdonarnos en base a su muerte en el Calvario, es que después de morir ahí, Cristo entró en la presencia de Dios Todopoderoso como el Cordero Sacrificial desde antes de la fundación del mundo y fue aceptado por el Padre. Si el Padre no hubiera aceptado la muerte de Cristo en la cruz como pago por nuestros pecados, jamás lo hubiera resucitado. Él era el Hijo sin pecado de Dios que vino a este mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. La resurrección dice que el Padre aprobó su muerte expiatoria. El Padre aprobó el maravilloso acto de una muerte sacrificial y expiatoria por nuestros pecados. Resucitó de los muertos a Jesucristo. Y hoy, en la presencia del Padre, Cristo está sentado a su diestra intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado y está preparando lugar para nosotros en el cielo. Por ello, tenemos la absoluta e incuestionable seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y su sacrificio aceptado. Cuando pienso en el hecho de que Cristo resucitó de los muertos y pienso en las evidencias en el hecho de que nuestros pecados son perdonados, en que usted y yo, aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador y Señor, no solo lo creemos porque lo dice la Biblia, sino también porque vemos la evidencia en nuestras vidas. Hay evidencias en nuestras vidas cuando confesamos nuestros pecados y sabemos que la culpa se ha acabado. Cuando nos aferramos a Cristo, tenemos una sensación de gozo y paz y una sensación de contentamiento en nuestras vidas. Lo vemos guiando nuestras vidas. Lo vemos protegiendo nuestras vidas. Lo vemos proveyendo para nuestras vidas. Lo vemos dándonos seguridad. Sentimos su presencia, sabemos que nuestro Cristo está vivo, que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos eternamente seguros en el Dios viviente. Esto es parte del mensaje de la resurrección. No simplemente que un hombre resucitó de los muertos, sino que lo hizo por nosotros. Y la evidencia de lo que hizo por nosotros, siendo aceptado por el Padre. Esto es parte del mensaje de la resurrección. El mensaje también incluye algo más, y es que usted y yo viviremos por siempre. Esta vida es solo un viaje. Vamos a vivir por siempre. Por ejemplo, leamos Juan capítulo 11 y veamos esta conversación entre Jesús, María y Marta. Recordará que Lázaro había muerto y María y Marta estaban un poco dolidas, y Marta le dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero mire lo que Jesús le respondió en los versículos 23 al 26 del capítulo 11 de Juan. Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Alguien podría decir, «Bueno, eso es una contradicción». ¿Cómo se puede morir y no morir al mismo tiempo? Escuche lo que él dijo. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dijo también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiso decir con esto? Jesús sabía de qué trataba la vida y la muerte. Él sabía que la muerte para el creyente es simplemente una puerta. De una forma u otra, Dios, ¿quién es? Quien más nos ama, debe trasladarnos de esta tierra al cielo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Él permitió el pecado en este mundo, y el pecado trajo sobre nosotros el castigo de la muerte, y cada uno de nosotros ha pecado contra Dios Todopoderoso. Pero cuando Jesucristo fue a la cruz, pagó nuestra deuda de pecado por completo. ¿Eliminó esto la muerte física del mundo? No lo hizo. Pero lo que sí hizo es lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 56 y 57. Jesús le quitó el aguijón a la muerte. La muerte perdió su poder, la muerte pasó a ser víctima y la vida, el vencedor. Así que cuando usted y yo dejemos esta vida, estaremos ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, 2 Corintios 5, 6 y 8. Caminamos a través de la puerta de la muerte hacia la absoluta e inmediata presencia del Hijo del Dios viviente, en donde viviremos por siempre. Por eso Jesús le dijo a María que, aunque Lázaro estuviera muerto, viviría para siempre. Porque aquellos que confiamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, jamás sufriremos la muerte de las personas que mueren sin Jesucristo como su Salvador. Hay otro mensaje de la resurrección que quiero compartir y es este: que debido a que Jesucristo resucitó de los muertos y vive dentro de cada uno de nosotros, sus hijos, podemos enfrentar el mañana con confianza, seguridad y perfecta paz. Que sin importar lo que tengamos que enfrentar, seremos victoriosos. Lo seremos porque esta tierra está llena de conflictos, estrés, tensiones, violencia, daño, dolor y vergüenza. Porque está llena de pena y dolor. Y porque nuestros valles son con frecuencia largos y muy profundos. Porque nuestro camino con frecuencia está lleno de dolor, heridas, desilusión y desánimo. Usted y yo no atravesamos valles. No atravesamos ningún trayecto en la vida sin importar lo doloroso e hiriente que sea, sin la presencia del Hijo de Dios, quien nos capacita, fortalece, ayuda, protege, guía y nos da poder y ánimo en nuestro camino. Esta vida no lo es todo, es tan solo parte del viaje. En algún momento, cuando esta parte del viaje se haya terminado, el Hijo de Dios, quien resucitó de los muertos e hizo todas estas maravillosas promesas, estará allí de pie esperándonos para cumplir su última promesa. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 3. Ahora bien, ¿qué hay del libro de vida del Cordero? ¿Qué es este libro? Este libro tiene inscrito el nombre de cada persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Este libro tiene escrito en él el nombre de cada persona que, delante de la cruz, ha puesto su confianza en Dios Todopoderoso. ¿Y cómo consigue que su nombre sea inscrito allí? Hay una sola cosa. Una sola manera, una sola acción que usted puede tomar: estar dispuesto a creer el testimonio de la palabra de Dios sobre quién es Jesús, que es el Hijo del Dios viviente, que usted acepte lo que la Biblia dice sobre él, que es el Hijo del Dios viviente, que usted esté dispuesto a reconocer que cuando Jesús fue a la cruz, murió para pagar por sus pecados y los míos. Y si está dispuesto, creyendo esto, a pedirle que le perdone por sus pecados, le dice que le recibe como su Salvador personal y le da gracias por su perdón y por salvarle, simplemente porque cree el testimonio de las Sagradas Escrituras. No hay ninguna otra forma. Si hubiera otra manera, le prometo que se la diría. No tiene nada que ver con mi denominación. No tiene que ver con una iglesia en particular, no tiene que ver con la teología de alguien, tiene que ver con lo que la Biblia dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Juan 3:3. Si usted no tiene inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero, jamás entrará en el cielo. ¿Cómo puede conseguirlo? Esto es lo que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Si está dispuesto a decir una simple oración y hacerlo de todo corazón, su destino eterno puede cambiar en menos de 60 segundos. Su nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero dentro del próximo minuto. Si esto es lo que quiere hacer, por favor acompáñeme repitiendo conmigo la siguiente oración a Dios Todopoderoso. Padre Celestial, creo en el testimonio de las Sagradas Escrituras, que Jesucristo es tu Hijo eterno. Creo que Él fue a la cruz y murió por mis pecados. Confieso ante ti que soy pecador. Necesito tu perdón. Te pido que me salves y creo en que lo harás ahora mismo. Acepto el perdón de mis pecados. Acepto el regalo de tu salvación. Te acepto como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Mientras más aprendemos de Dios, más crece nuestra fe. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el mensaje de la resurrección, el cual forma parte de la serie Esperanza para una vida nueva, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Dios quiere que los cristianos lo conozcan. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Cuál es la diferencia entre los caminos de Dios y los hechos de Dios? Los hechos de Dios son las cosas que Dios hace en nuestra vida, pero sus caminos son algo diferentes. Los caminos de Dios no solo incluyen sus hechos y sus obras, sino que también incluye el pensamiento de Dios y sus motivaciones. ¿Por qué Él hace ciertas cosas? ¿Por qué actúa de cierta manera? ¿Qué le hace detener las respuestas a la oración? ¿Por qué bendice a éste de una manera que no entendemos? ¿Por qué vemos diferentes consecuencias en la vida de otras personas? Es decir, ¿qué piensa él? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Cuál es su propósito? Cuando entendemos los caminos de Dios, podemos relacionarnos de manera personal con él. Quizás sepamos que Dios vive en el cielo, que es todopoderoso, y algunos temas doctrinales. Pero, ¿qué tal si llegáramos a conocer la forma en que piensa? ¿El porqué de algunas respuestas en la vida que nos gustarían saber? Mire, hasta que aprendamos los caminos de Dios no podremos tener una comunión íntima con Él. Y eso es lo más importante para Él. Dios quiere que entendamos que no solo actúa desde el cielo y hace algo aquí en la tierra, sino que comprendamos a cabalidad lo que significa caminar con Él para que así podamos entenderlo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la serie Esperanza para una vida nueva y aprenderemos acerca del mensaje de la resurrección. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.